Las mujeres
somos apasionadas.
Somos luchadoras.
Somos valientes.
Somos independientes.
Somos trabajadoras.
Somos eso y mucho más.
En la cuarta estación tenemos un espacio para la equidad de género. Voces de Mujeres, el programa donde visibilizamos el papel de la mujer en la sociedad, en tu barrio, en tu comuna, en nuestro territorio.
Hola, hola, queridos oyentes. Hoy los saludo nuevamente para un nuevo episodio de nuestro programa de Voces de Mujeres, donde nuestras mujeres de la Comuna 4 son protagonistas. Hoy es un caluroso día, pero tengo una compañía muy especial que hace que este calor de hoy se sienta mejor. Se sienta como pasable, porque tengo una calurosa compañía acá de Ángela María Tapias, quien es líder comunitaria de nuestra comuna, pero también coordinadora del Círculo de Mujeres de la Mesa de Mujeres de la Comuna 4 y también coordinadora de la Red Cultural Dance 4 de la Comuna 4. Esta introducción es necesaria para que sepan que de la mujer que vamos a hablar el día de hoy, ustedes van a conocer quién es ella, qué es lo que ha hecho por el territorio, por qué es líder comunitaria, cómo comenzó a coordinar estos procesos tan importantes de nuestra comuna y adicional, conocerla a ella, cómo es, cómo la ven los otros. Entonces vamos a darle una bienvenida muy especial a Ángela María Tapias. Quiero saludarla. ¿Cómo estás el día de hoy?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación de estar en un programa más de nuestro programa Voces de Mujeres.
No, muchas gracias a ustedes por tener en cuenta para esto y gracias por tu calurosa bienvenida, pues me tienes un poquito subidita de tono.
Sí, a ver, yo ya veo acá ya sonrojadita y todo. A mí no se me ve porque yo soy morenita, entonces, bueno, ni modo, no puede usted darse cuenta. Pero bueno, ¿quién es Ángela María Tapia? Si yo le pregunto a los vecinos, ¿quién es Ángela? ¿Qué me dirían?
Depende del vecino.
Bueno, hablamos en este caso de un buen vecino.
No importa, no. No soy así como tan muy de vecinos, vivo más bien encerradita en el apartamentico, pero sí, el que me conoce sabe que soy una mujer muy derecha.
Bueno, pero si le pregunto a usted, ¿cómo es Ángela María Tapia? ¿Cuál es su mejor cualidad?
A ver, mi cualidad...
Ay, la corché. Ay, no.
Sí, me corchó, pues porque yo no me he visto como con cualidades. No, sí, me parece que soy muy perseverante.
Claro, o sea, perseverante, líder, mejor dicho, no, con todo que... la introducción que hice, los oyentes ya se pueden imaginar todo lo que usted
es. Mi mamá decía que el que persevera alcanza, entonces soy muy perseverante.
Qué bueno, eso aplica para todas las instancias de la vida, ¿cierto? Sí. Bueno, pero Ángela María Tapias, ¿dónde nació? ¿Dónde creció?
Bueno, yo nací en Barbosa. La tierra de la piña, o sea, dulcecita de todo.
Dulcecita, ¿vio?
Qué rico. A los 9 años, de la noche a la mañana, llegó mi papá a la casa en una volqueta y nos empacaron y al otro día amanecí en Medellín.
¡Ah, jue!
Y ustedes no me van a creer que no sabíamos nada.
¿Cómo así?
Me mandaron ese día por la mañana a una tienda y me perdí.
¡Ay, qué anécdota!
Sí, o sea, no, nos vinimos de la noche a la mañana, pues por motivos de seguridad, ¿cierto? Uh-huh. Y aparecimos acá todos. Fue muy duro, estuvimos casi 2 años muy encerradas, mi mamá muy miedosa, muy temerosa de todo. Uh-huh. Pero luego empezamos como a resurgir y se nos dio la oportunidad de que había muy buenos vecinos, pues en los años 70 y... y nos ayudaron mucho, pudimos entrar a estudiar, porque mi mamá era pues miedosa para todo, uh-huh. y no era como en un pueblo que todo queda ahí cerquita, sí. aquí sí, para ir a un colegio, por ejemplo, me tocó, mi mamá modista le cosía a una profesora, y ella era profesora en una escuelita que se llamaba La Primera del Pueblo en Villa El Socorro.
Ah, yo la conozco.
Y entonces le dijo a mi mamá, deje la niña ir a estudiar. Y bueno, la niña era yo, pues, pero habíamos sí. eran más niñas, porque yo soy la mayorcita de las cinco últimas mujeres. Ah. Entonces, bueno, me iba para allá. Me acuerdo que me daban un peso. Eso valía el pasaje, 45 centavos.
Ay, Dios.
Y hace empecé hasta. Sí, pues imagínate, uh-huh. en el año 70, y iba hasta allá. Y a veces me iba con la hija de la profesora y me decía, no, vámonos caminando, y yo me iba caminando, me atravesaba uh-huh. todas esas mangas, o sea, de la bomba de Campo Valdés para allá no eran sino mangas, sí. pero me ahorraba los 45 centavos para mecatear.
Ay, qué rico, esas historias son las que vale la pena contar.
Pero fue pues,
ahorradora desde niña.
No, gastona. Y bueno, ahí me fue muy bien, pues, para hacer mi primer año que nos soltaban. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando yo pedí cupo en la Javiera Londoño, en la escuela aquí abajo en Sevilla, uh-huh. no podían creer esas calificaciones, que no eran sino cinco por todas partes.
Buena de estudiante. Hecho,
pero uno decía, pues, ¿cuándo pasó todo eso? Porque la pobreza era mucha. O sea, la situación uh-huh. de nosotros fue muy precaria siempre.
Sí.
Entonces, digamos que tuve una mamá con una fuerza impresionante. Pues yo digo que yo soy lo que soy. Pues tuve papá también, pero uh-huh. soy lo que soy por esa mamá, pues una sí. mamá emprendedora, muy berrionda desde siempre, pues como muy luchadora, y lo otro que también le aprendí fue la independencia de ella, a pesar de uh-huh. ser casada, de tener 14 hijos, pero ella era, o sea, verdad. Siempre, nunca dependió como de
la figura masculina.
Sí. Sí. Entonces, digamos que eso se lo aprendí. Y uh-huh. igual, pues, creo que mucho de lo que soy es gracias a ella.
Qué bonito eso, porque yo, mi opinión personal sobre las mujeres de ese entonces es que crecieron siendo muy resilientes. Y eso se lo inculcaron en la crianza a sus hijos y a sus hijas, tanto hombres como mujeres. Entonces, con lo que acaba de contar, es una prueba más de que así son. Y las mujeres, por eso es que ahora velan tanto también como por esa independencia, aunque pues estamos en el camino de hacerlo. Pero muy bonita la historia y muchas gracias por compartirla.
No, con mucho gusto. También como en aras de lo que estás diciendo, y en los procesos de mujeres que yo hago, me parece, y les he dicho, una mujer cuando es la que trabaja y se gana su propio sustento, es diferente a una mujer que debe estar en la casa esperando. Porque uno sí. siente que cuando uno tiene así sea 100 pesos, yo me puedo dar gusto y le puedo dar gusto al que está conmigo.
Sí.
Mientras que si no estoy en la casa, estoy esperando que me digan que me
no tiene su propia libertad.
Exacto. Sí, yo siento que cuando una mujer es independiente económicamente, es diferente a una mujer que tiene que esperar que el esposo o los hijos le lleven algo.
Es verdad. Pero bueno, yo quiero saber usted cómo comenzó a ser líder comunitaria, porque entonces llegó a Medellín, luego ya que la Comuna 4, terminó sus estudios, sacaba 5 en todas las notas, o sea, siempre fue buena estudiante.
No, un momentico, dije no. Cuando hice la primaria.
Ah, ok, o sea que es bachiller, secundaria.
No me eché tantas flores todavía, que usted no sabe lo que me ha tocado. No.
A ver, cuente.
Yo estudié normal, bueno, sí, con muchos tropiezos, ya muy adulta. Terminé bachillerato muy adulta. Uh-huh. Pues en esa época, en los años 70, muchas jóvenes nos gustaba estudiar secretariado comercial, porque uh-huh. eso era la posibilidad de ingresar a trabajar.
Sí.
Pero una no era tan bonita como la gente creía, entonces la belleza siempre ha significado mucho en esos cargos. Entonces digamos que no se me dio eso, pero yo seguí pues como en mi rutina. El secretariado me sirvió para que hoy poder trabajar en el computador, uh-huh. pero también para mirar que el estereotipo femenino era, uh-huh. era solamente marcado por tu físico y no uh-huh. por tu inteligencia. Luego ingresé, terminé de bachillerato, nos propusimos los compañeros entrar a la universidad, nos presentamos a la Antioquia, yo pasé a la Antioquia, no hice sino el primer semestre. Considero que la Antioquia es muy bonita, la universidad, pero el ámbito, el ambiente no uh-huh. era en esa época, pues cierto que sí, muy elitista, muy, entonces uh-huh. yo no me sentía en mi salsa. Luego entonces ingresé a la escuela superior, a la ISAP. Sí. Empecé a estudiar tecnología, en esa época era tecnología, ahora ya son carreras, pero estudié la tecnología de administración municipal, con muchos amigos, eran de la alcaldía que estaban estudiando ahí, todo esto. Pero el último semestre eran prácticas y había que escoger municipios muy alejados, y a mí me tocó Yondó. Entonces, no, hasta ahí llegó la gana de estudiar.
Ay,
porque
Dios
primero, para llegar a Yondó, tenía que llegar a Puerto de Río y coger, luego hice una chalupa hasta Yondó. Y el agua me encanta, pero para tomármela en un vaso. Yo ni ríos ni nada de esas cosas le tengo el favor. Entonces, ahí trunqué mi deseo de ser una administrativa. Pero estando ahí, conocí un compañero que me decía Pangua.
Pangua. ¿Y por qué?
Porque, no sé, porque se reía de mí, que porque yo con la edad que tenía, yo no me tomaba ni una cerveza. Entonces yo decía, no me gusta. Y con él nos dijimos, él me dijo, es que ay, van a empezar las inscripciones en la Nacional. Y yo sí, bueno, me inscribí a la Nacional. Y pues, ojo, sorpresa, pasé a la Nacional. Y ahí empecé a estudiar uh-huh. historia, me encanta esa carrera, me sueño algún día poderla terminar, porque me tocó dejarla truncada, porque me conseguí un empleo como docente, uh-huh. entonces como ya tenía también mi bachillerato normalista, empecé como docente, y entonces paré como en el sexto semestre de historia, lo paré, y empecé a trabajar como docente. En los años 90 empecé como docente, trabajé hasta 2010 uh-huh. como docente en un colegio en Bello Oriente, en la Comuna 3. Y a la par también hacía, aquí en donde es el Alfonso Mora, trabajaba con los adultos, daba el bachillerato para los adultos.
Ahí entonces, comenzó su trabajo por el adulto.
Sí, ahí empezó muchas cosas. Uh-huh. Ahí en ambas instituciones conocí muchas cosas que marcaron mi vida. Uh-huh. En la Comuna 3, digamos que, pues a pesar de uno ser de un estrato uh-huh. económico muy bajo, uh-huh. allá conocí la pobreza absoluta, pues. Y eso a mí me marcó mucho. Pero tenía a mi mamá que me decía, que aunque se murió, uh-huh. ella nunca supo yo dónde trabajaba, porque yo le decía, no, es para allí arriba, porque si le decía, no me dejaba.
Se preocupaba.
Sí, uh-huh. era muy cuidadosa. Entonces ella me decía, si no va a ser capaz, renuncie. Pero era porque me daba la tristeza más grande del mundo yo sentarme a comer mi fiambre de lo que ella me despachaba,
con la pobreza
y los
alrededor.
Niños con la pobreza absoluta uh-huh. ya en ese territorio. Entonces esa pobreza a mí me marcó mucho. Y digamos que ese es el camino que yo siempre decidí, como mirar que eran donde más me necesitaban. Y aprendí, ahí aprendí mucho sobre la teoría de la nueva liberación, un montón de cosas, de carreras, y me encarreté mucho. Lo que sí, me gusta mucho leer, leo mucho y me preparo mucho, pero sí siento la frustración de no haber terminado la carrera como historiadora, ¿cierto?
Entonces,
porque no quería ser profesora, sino que fue por accidente.
Okay.
Fue porque me dijeron, vas a cubrir unas vacaciones. Y yo, una licencia materna.
¿Esas
son
vacaciones
como 40
cuánto
días,
duró?
Como 20 años. Pero vi que resulta que lo que yo te dije ahora, uno, uh-huh. el universo sabe dónde lo ponía uno.
Sí.
Y ahí empecé.
Todo es
y
perfecto ahora. Siempre.
Y ya cuando me retiré de allá, me vine pues a mi territorio muy triste. Me dio muy duro renunciar a lo que yo más quería. Pero más fue por mi tranquilidad emocional, que siento que las mujeres tenemos también que darnos
trabajar.
Tiempo con esas cosas y trabajarlas. Entonces ahí ya volví a reencontrarme con amigas de mujeres que crean, y me invitaron a participar en procesos en el colectivo, en unos procesos con psicólogas que hacían ellas, y empecé uh-huh. ahí, y ahí me fui metiendo, ¿cierto? Me fui metiendo, luego la Secretaría de Mujeres me manda como representante de las mujeres al Consejo Comunal. Uh-huh. duro, porque vi que las luchas de las mujeres ahí iban a ser muy duras, pero no sé si es mi misma forma de ser la que hizo que las cosas se me dieran. Y conocí líderes pues que han sido muy buenos para mí, han sido muy buenos. Uh-huh. Y que reconozco que tienen todo el saber de la comuna, y uh-huh, creo que eso le ayuda a uno mucho. Bueno, ahí ya empecé, y es ahí donde nace como mi parte del trabajo con las mujeres.
Del trabajo con las mujeres. Sí. Y ahora, conociendo toda su historia, como el tiempo es tan corto en la radio, así como finalmente, después de conocer todo esto tan lindo, ¿cómo se sueña? ¿Qué sueño tiene todavía por cumplir?
Pues a ver, realmente yo sí, mi gran sueño sería poder terminar mi carrera.
De historia.
Sí, poder ser historiadora, así sea con 80 o 100 años, pero terminarla.
Por favor, hágalo.
Porque
la edad solamente es un número, sí, todavía no tiene la posibilidad
pero
de hacerlo.
Así como sueño, sí, no, o sea, creo que...
Ese es un sueño muy grande y muy importante.
Pero es donde uno debe estar, es donde uno vaya llegando y vaya viendo, sí, que hay, ¿cierto? No me gusta estar acomodada. Uh-huh. Pero sí ir como ya, de todas maneras yo ya soy muy adulta, yo también soy consciente, uh-huh, de que ya no tengo la misma fuerza de muchas cosas, pero sí me gustaría como, o me sueño una ciudad muy distinta donde las mujeres realmente sean valoradas y reconocidas por su quehacer, ¿cierto? No solamente por el hecho de ser madres, nada, sino son mujeres que... empoderadas, que se adueñaron de su territorio, lideresas que sean capaces de manejar juntas de acciones comunales, jales, o llegar hasta una alcaldía o un consejo. Uh-huh. Pero siento que cuando yo me orillo para que el otro avance, estoy retrocediendo kilómetros de lo que hemos logrado las mujeres, uh-huh, a lo largo de la historia. Pero bueno, es difícil de todas formas, porque a veces nos gusta más estar acomodadas que darnos las luchas.
Sí.
Pero yo siento que hasta que termine de respirar, seguiré luchando por una equidad de las mujeres
de género.
No solamente en el territorio, sino a nivel mundial, que siento que estamos perdiendo, no estamos avanzando, uh-huh, sino perdiendo.
Qué placer conocer su historia. También espero que los oyentes hayan disfrutado de conocer hoy a Ángela María Tapias, una mujer lideresa de nuestra Comuna 4. Quiero agradecer por haber estado acá en nuestro programa compartiendo su historia de vida. Yo quedé muy motivada también a seguir luchando más por mí, como mujer joven que todavía soy, de que todavía tengo mucho, mucho tiempo por delante para seguir creando y creyendo en mis sueños. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, muchas gracias a ustedes, a la Cuarta Estación y a todas las personas que me están escuchando. Pues igual, empecemos a pensar que nuestros sueños no pueden seguir siendo sueños, sino realidades de vida, ¿cierto? Uh-huh. Y yo pienso que de a poquitos, así sea de a poquitos, uno va alcanzando esas metas que uno nunca pensó. Pues yo estoy acá, uh-huh, pero yo nunca pensé en mi vida que yo iba a hacer esto. Pero esa gran madre que tuve que me decía, haga bien las cosas o no haga nada. Uh-huh. Entonces es la que me tiene aquí. Y yo cada rato que, ay, ya no quiero. Y me acuerdo que ella decía, las cosas bien hechas o no las hagas. Y eso lo apliqué para mi vida. Entonces siento que es eso. Soñémonos, vivamos y pensémonos en un mundo distinto para dejarle a estas juventudes como ustedes, no todo hecho, pero sí que sigan construyendo desde el amor y desde la pasión por lo que quieran hacer.
La Comuna 4 es... La Cuarta Estación. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4 Aranjuez a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.